antes ni saborizantes.
¿Ketchup?
Sí, eso es lo que provoca el nuevo Kraft Real Ketchup. Sorpréndete tú también con el nuevo integrante de la familia Kraft, con su sabor irresistible y la calidad Kraft que tanto te gusta. Kraft, tu receta, tu familia. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Un nuevo punto de partida es comprender que hay nuevas energías que nos inspiran, como la nueva línea híbrida de Hubble. Ahora podrás llegar a destino dejando una única huella, la de ser más consciente, más eficiente y mucho más conectado con la tecnología y el medio ambiente. Ingresa a gwm.cl y descubre un nuevo punto de partida. Hubble, The Great Wall Motors. Darko Center.
Sí importa soñar con un mundo mejor. Estar comprometidos con una industria más responsable, sí importa. La huella que dejas, sí importa. Sí importa que te preguntes, que te informes, que actúes y que le des siempre una nueva oportunidad a lo que ya no te importa. Por un mundo más París, por un mundo mejor. París, 14 años en el camino de la sostenibilidad.
FestiGame 2024 ya agotó su preventa. Pero no significa que no puedes ser parte del hype. Compra tus entradas solo a través de Passline.com y FestiGame.com. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024, nuevos mundos para jugar.
FestiGame. Comenzó Black Sodimac, 3x2 en cientos de productos a precios increíbles. Busca el sello y combínalos como quieras. Aprovecha del 21 de junio al 8 de julio. Encuéntralos en tiendas, app y en sodimac.com.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGMedios.com.
Yogur Chamito sin azúcar. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
Qué lindo eso de entrar en ese aplauso. O sea, cualquier lugar, ¿eh? Siempre que vayas entrando a un lugar que te pongan aplauso, es como partir con el pie derecho, por supuesto. Y estamos muy felices de iniciar un nuevo programa junto a ustedes que nos escuchan a través de la www.rockandpop.cl en la internet, ya estén en Tumbuctú, da lo mismo, en la profundidad del Asia más intensa o en este mismo continente, da lo mismo donde estén, nos escuchan por ahí, por la www.rockandpop.cl, ahí pinchan el banner y estamos conversando. Por supuesto, la 94.1, si estás en la región metropolitana, el dial histórico de la Rock and Pop. Y por supuesto, también tienes la pregunta del día y la posibilidad de comunicarte permanentemente con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Quiero saludar de inmediato a la mujer que me acaba de dar una de las informaciones más estrambóticas que he recibido en mi vida. En el extremo sur de nuestro país se está congelando el mar. Aunque usted no lo crea, señoras y señores, Maca Hansen, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás? Sí, mira, esta noticia salió en hartos lados, hay videos, pero bueno, bien al sur, en Tierra del Fuego, casi cuando ahí colinda con Argentina, se congeló una parte del mar, Dios mío. Me dio susto, no hagan eso nunca
más. ¿Pero cómo puede pasar eso? Se congela, pero se congela como adentro, mar adentro, o en la orillita,
en la orilla,
revienta la...
De donde revienta la ola. Sí, las olas del océano se convirtieron en formaciones de hielo. Así sale. ¡Ay, Dios mío, Jesús!
¡Qué locura! Se está acabando el mundo, por favor. Armagedón, ven ya, como decía Morris ahí en alguna canción.
Dios mío. Oye, tú por allá, ¿cómo estás? Me dijiste que... Y lo otro, perdón. Las temperaturas de hace menos 11 grados congelaron también el canal Señoret al lado de Puerto Natales. ¿Cachai? Onda se ve un como un kayak y el kayak como que no está andando en el agua, está...
Como que está parado, está parado,
sí. Esto es una onda polar que está proveniente de la Antártica que enfrió aún más la región de Magallanes, quienes están también anunciando y que, bueno, el agua, no hay agua en los grifos en muchas partes porque se congeló.
Claro, ¿cachai?
Como que de verdad...
Todo eso. Bueno, el presidente Boric anda por allá.
Sí. Por ahí anda.
En sus tierras, digamos, son sus tierras. Vamos a hablar, a propósito de la pregunta del día, vamos a hablar de algunas declaraciones que hizo el presidente Boric en el día de hoy y el ministro de Energía, Rodrigo Pardo, que se sumó a la gira del presidente Gabriel Boric allá en el extremo sur del país. Por supuesto, la pregunta tiene que ver con la polémica de las tarifas eléctricas, que parece que van a tener alzas de hasta un 60%. Hay una preocupación colectiva a propósito de aquello y se piden subsidios ya para paliar esa alza. La pregunta del día tiene que ver con eso en el día de hoy, pero no es lo único. Maca Hansen, tenemos un programa muy nutrido hoy día.
Sí, está bien, bien entretenido porque nos visita nuestra queridísima doctora Oxitocina para hablar de un tema que yo ya lo comenté en la mañana, pero lo vamos a volver ahí a tener a la entrevistada que ahora sale, es como fuente de primera fe. Hay que entrevistarla si tú vas a hablar del amor. De hecho, las últimas noticias la entrevistaron para conversar sobre estas técnicas de monitoreo y retención en la relación. María Teresa Barbato, nuestra doctora Oxitocina, nos va a comentar sobre eso. ¿Tú qué opináis?
Yo lo encuentro una locura. Bueno, todo esto a propósito de una información que apareció hace algunos días, porque hay un influencer que reveló que ella le tiene un GPS a su marido y su marido le tiene un GPS a ella para saber en todo momento en qué lugar se encuentran, ¿no? Y a propósito de esta noticia, María Teresa Barbato dijo: mira, yo tengo algo que decir respecto a estas técnicas de monitorear al otro y o estas estrategias de retención, ¿no? Te quiero... digamos, donde mis ojos te vean a toda costa, que puede tener un lado como nosotros nos tenemos tanta confianza y tanta fe que y nos queremos tanto que queremos saber dónde está el otro y no hay ningún inconveniente, pero tiene otro lado que está más vinculado como al freak control, del cual vamos a hablar con María Teresa Barbato hoy, ¿cierto, querida Maca?
Sí, eso mismo dije, pero también, además, vamos a hablar de buena comida, de buena mesa, por supuesto, porque qué rico Raca, nuestra Raquel Telias nos visita para traernos una serie de panoramas de vacaciones de invierno y comida calentita para el frío. Justo a ti te está lloviendo, así que te viene como anillo al dedo. ¿Eres bueno para la buena mesa cuando hace frío?
Sí, soy bueno, me dan ganas, fíjate, porque claro, como el cuerpo se enfría y requiere ese input calórico, y sí, soy de... Por ejemplo, me acabo de comer la mitad de una dona, por ejemplo.
¡Oh! Ya, ¿eres bueno para lo dulce o lo salado cuando hace frío?
Las dos cosas, pero generalmente no soy muy de comer así, agarrar una dona y comérmela, pero cuando ya hace frío, siento que mi cuerpo me lo pide, ya, me lo demanda.
Te lo pide. Bueno, yo soy buena para en el calor y en el frío. ¡Ya, en fin!
Aunque no te lo pida el cuerpo, digamos.
Aunque no me lo pida. Tenemos también viaje en el tiempo, por supuesto, y test de actualidad y la pregunta del día. Tenemos un programa completito.
Tal cual. Vamos de inmediato con música, yo creo, Maca Hansen, ¿no? Iniciamos como iniciamos siempre.
Claro, y mira, vamos a iniciar con una patada ninjas y guachapuá al oído. Para quienes vayan en el auto, quienes vayan en el metro, en la micro, ahí dijeron, oye, el jueves estuvo duro, yo les digo, ya, nos vamos para la casa y lo hacemos con buena música para cantar. Imagínate. Esto es The Cranberries. Partimos con las 6:09 minutitos. Estás en un país generoso. Iván Guerrero desde México y nosotros, Santiago. Yeah.
tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Muy bien, si hay algo que me gusta en este programa es la compañía diaria de mi amiga Maca Hansen y la cortina de esta esta sección. Me encanta porque me lleva como a la radio de antaño, Maca Hansen, como a la década del 50 o del... ¡Claro! Tiene una onda así, esas marchas. ¡Atención! ¡Conectar al toque de gong! Y todo aquello.
Ay, me gusta. Sí, pom, 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 pom. Sí, está bien, me gusta. También.
Es
comparto,
bonito, me imagino que va a aparecer Sergio Silva en cualquier momento al otro lado.
Comparto.
Sí, hermoso. Oye, la pregunta del día de hoy está como para ponerle música de terror, diría yo, porque vamos a hablar de un tema que está preocupando significativamente y a propósito del cual hay una tremenda discusión política y una conversación ciudadana, ¿no?
Ya.
Tiene que ver con el anuncio, más bien, del alza de las tarifas eléctricas, Maca Hansen. El otro día, me encanta. El otro día, sí, esta es la música, esta es la música.
¿Por qué?
Porque es terrorífico.
Ah, ya.
Lo que va a significar en el presupuesto de los chilenos y chilenas parece que viene bastante significativo. El otro día lo comentábamos, no sé si en el test de actualidad, parece que yo te lo preguntaba a ti, ¿hasta cuánto podrían llegar las alzas, no? De los precios. Y se podría llegar hasta el 60%, hasta 60%. O sea, estamos hablando de una cosa bastante sorprendente e importante. Todo esto a propósito de que tú sabes que cuando llegó la pandemia se congelaron las tarifas eléctricas artificialmente. Y claro, el valor por nodo, digamos, ha subido, pero las cuentas se han mantenido más o menos estables. Pero bueno, eso va a cambiar dentro de muy pronto. Y el presidente Boric, que anda en sus tierras allá en el extremo sur del país, se refirió nuevamente al alza de las tarifas eléctricas.
Una alabosa.
Señalando que él está consciente que esta medida no es popular, por cierto, por ningún lado, pero agregó que, y esta es una cita textual, deuda que no se paga sale más cara después.
Sí.
Dice el presidente Boric, ¿no? Y yo te pregunto a ti, que estás ahí escuchando y que probablemente todavía no has percibido el alza en tus cuentas, pero que ya va a llegar ese momento, ¿no?
Dios mío.
Como una deuda que no se paga, siempre llega. Y yo te pregunto, ¿qué debería hacer el presidente Boric y su equipo, ¿no? Estoy sumando al ministro de Energía Pardo, qué sé yo, ¿no? Al comité político, que seguramente tendrá algo que plantear respecto de este tema. Si es que a ti te parece, como lo dijo el ministro Pardo hoy día en Magallanes, que acompaña al presidente Boric en su gira, que van a hacer todo lo posible por ampliar los subsidios, tanto en términos de cantidad de plata para entregar, como extenderlos lo más posible en el tiempo, ¿no? Porque la cosa va a estar peliaguda, tengo la impresión. Si tú crees que hay que ampliar los subsidios, marcas la alternativa.
De ampliar.
Corta, no hubo que meterse ni a Google ahí. No hubo que meterse ni a Google, perfecto. Bueno, si es que tú tienes la impresión que el presidente Boric debería seguir adelante con su convicción, nomás no hacer ningún tipo de... no sé, algunos esfuerzos se pueden hacer, pero seguir adelante con esta alza, ¿no? Y no intervenir de alguna manera. A veces los mandatarios tienen que tomar algunas medidas que no gozan del beneplácito de los ciudadanos y ciudadanas, pero que finalmente van a ser mejores para Chile y para la billetera, particularmente del país, ¿no? Si el presidente Boric debe seguir su convicción sin mirar para el lado, marcan la alternativa.
Bebe, vamos que se puede. Con falta de ortografía.
Me encanta, escrito por un niño de kinder.
No, ni tanto, mi adolescente me escribe, vamos con velar. Educación de calidad.
¿No le duelen las muelas?
No, después yo le digo, ay, pero Dios mío, Dios, mis ojos sangran, mi billetera le duele. Ya,
sí. Billetera que con tanto esfuerzo te paga esa educación, pedazo de porquería.
Solo lo miro, todo eso en una mirada. Mirada de madre.
Sí. Yo he sentido una mirada parecida a la que le das a tu hijo y la verdad que no quisiera vivirlo. Maca Hansen, si es que Si es que el presidente tiene que frenar el alza como sea, a como dé lugar, o subsidia otros servicios, o frena el alza y mantiene las cuentas congeladas por un rato, solo riesgo de que cierta platita de las arcas fiscales se fugue, o no esté predestinada para eso, pero se deba hacer a propósito de la demanda ciudadana. Si tiene que frenar el alza como dé lugar, tú dices, no, esto hay que frenarlo. Marcas la alternativa.
Esta era la última alternativa, ¿cierto? De solo de tres. ¿Sí?
Exacto.
¿Sí? Ah, ya, entonces, para frenar el alza, como sea, habría que decir, no, puta, no lo logró, tan de pedido.
Se tiene, pues, weón.
No, quería decir congelado. Pero, mira, pero fue muy bien. No, ya no importa, no importa.
Tiene sentido, ¿eh? Frenar el alza y congelar con la C.
Claro,
congelado.
Pero no la encuentra nuestro día porque yo le avisé muy bien. Congelado se escribe C-O-N. No, ya, ya, ya está bien, perdón. Fui yo que le pedí todo muy encima y. Perdón, era broma. Perdón, DJ.
Maca Hansen, ¿tú eres de esta época?
Y se
llama su infancia, digamos, era frente a la tele viendo a Marcelo, el señor Lápiz, el tiburón.
Cuando diga esa palabra.
A mí me rompieron el corazón cuando después, más grande, me enteré que era pesado. Perdón, era muy pesado.
Dicen que está ese mito que relaba a los cabros chicos en el
fútbol. Sí, sí, yo cada vez que han salido más gente que como que ha ido. Ya.
Bueno, ya sí.
Sí, pues era pesado, de verdad. A mí me gustaba mucho la epidemia. De hecho, hay mucha gente que le ha dicho epidemia por la vida. Y las chicas Yeye, quería ser una chica Yeye y quería ir al programa, por supuesto. Pero
¿sabes que yo cuando era chico fui a los bochincheros? Mira qué antiguo.
No, muy antiguo. Muy antiguo, tuve que googlearlo. No, sí sé qué son. Creo.
Ya, pero estaba como en kindergarten, digamos. Estaba como en la pre-básica.
La pre-básica, ya. Kindergarten. La pre-básica.
Y fui a los kindergarten y nos ganamos una bicicleta como curso. Y después una guerra por quién se quedaba con la bicicleta. Fue un problema.
Sí, pues bueno. Porque te dan una para 40 cabros chicos, imagínate.
Para 40 cabros chicos, puertos locos.
Dios
claro.
Mío. Ya, con la tía Pucherito, bueno, ¿cierto?
Con la tía Pucherito y con el tío Memo, Bochinche.
Me gusta, me gusta. Así se nos pasa la edad. Recordando, así bueno, tiempo. Ya eso fue.
Ya, eso fue nomás, Maca Hansen.
Vox Populi, Vox Day en un país generoso. Esto también me gusta. Y cuando nos ponemos a recordar canciones de los 90s. Aterriza esta de Blur. Por supuesto, Britpop en el corazón de la rock and pop, Country House.
Watching afternoon repeats and the food repeats in the country. He takes a manner of pills and piles a manner of spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. Yes.
No sé nada.
¿Sabes qué? Para el test del día de hoy no es necesario particularmente haber leído las noticias de hoy, por ejemplo.
Noctulo, ok.
No, aquí hay background, aquí hay cultura general, hay eso con lo que tú vienes, Maca Hansen. No necesitas haber leído
Después de ayer que traté de convertir metro en kilómetro, vamos. No sé.
Eso fue muy lindo.
Sí, perdonen a todos. Ya,
Cosas del rock. Pero hoy te va a ir bien porque está muy vinculado al mundo del entertainment. Así que yo creo que te tengo mucha fe. Mira, esta es la primera. La alcaldía de Los Ángeles, California, declaró este miércoles monumento cultural histórico la vivienda de Marilyn Monroe, fallecida en 1962, para evitar su demolición, después de que una pareja de millonarios inescrupulosos comprara el terreno de la casa con la intención de derribarla. Hoy tenemos la posibilidad de hacer algo que tenía que haberse hecho hace 60 años. No hay otra persona o lugar en la ciudad de Los Ángeles tan emblemático como Marilyn Monroe y su casa en Brentwood.
Ya.
Indicó Tracy Park, miembro del Consejo Municipal de LA. También dijo, algunas de las imágenes más famosas jamás tomadas de ella fueron en esa casa, en esas tierras y cerca de su piscina. Marilyn murió trágicamente en esa casa. Para siempre la vincula en tiempo y lugar a este hogar.
Uy, ya.
Dice la gente que quiere salvar la casa, ¿no?
Claro.
Entiendo que ya lo consiguieron. Fue algo engorroso, porque parece que los tipos estaban dispuestos a poner cualquier plaplipla.
Plaplipla.
Finalmente parece que se está consiguiendo. Atención, esta es la pregunta, Maca Hansen.
A ver.
¿Cuál de estas películas?
¿Cuántas tejas tiene?
¿Tiene o no tiene chimenea?
No,
esta es la pregunta. ¿Cuál de estas películas no fue protagonizada por Marilyn Monroe?
Oh. Ya, o sea, me voy a poner una. ¿Es una que estuvo pero no protagonizó? No sé.
No. Es una en la que no estuvo.
Ya, a ver.
Y en las otras sí estuvo.
Ya, bueno, tuvo muchísimas películas, ¿ya?
Sí, pues. Alternativa A, La comezón del séptimo año.
¿Ya?
Alternativa B, Mientras la ciudad duerme.
¿Ya?
Alternativa C, Otra vez mío.
¿Cómo era la primera?
La comezón del séptimo año.
Ya quiero esa solo porque si de verdad existió esa, digo. Oh.
Así dicen, ¿eh?
Sí.
Dice que existe.
Ah.
Después está Mientras la ciudad duerme y después está Otra vez mío.
Ya, entonces la ciudad duerme. Ya, entonces si me acabaste de dar un.
¿Estás buscando en Google?
No, me soplaste, estoy pensando, así que la primera no es. Vamos con la B o la C. Vamos con la C. Porque me dijiste, dicen que sí, así se llamaba. Entonces, así se llamó, entonces sí estuvo. Ya, vamos con la C.
No. Dicen que la comezón del séptimo año en una pareja existe. A eso me refería. Cuando en el séptimo año las parejas empiezan, entran como en una suerte de ajuste y es un año de peludo.
¿Y pica? No entendí. Bueno, aquí yo nunca me he casado. Así que.
¿Supieras dónde?
No lo sé. Ya, no, entonces vamos con la C. No tengo idea, pero vamos con la A, no es. Vamos con la C.
¿Te la juegas por la alternativa? Esa es la en la que no está.
Sí, en la Marilyn que Monroe. No está. la comezón del séptimo año. Yo no sabía que era un dicho. Ya.
Sí, es un dicho, es como un, claro, como es algo que supuestamente pasa.
Nunca
la primera
más.
Respuesta. ¿Cómo? ¿Qué cosa?
Nunca tenía una relación de 7 años, entonces no lo sé.
¿Cuál es la relación más larga que has tenido?
5 años.
¿Cuánto tiempo?
5.
Ah, ya, pero ya estaba ahí, como en la quemada.
Sí, pero no sé. No sabía que era un dicho. Ya, dime cómo, o sea, me fue. ¿Ah?
Tu relación más estable es rock and pop, lejos.
No, porque he estado 4 años nomás acá. Se está por convertir falta. En mi relación. No, y porque he estado en otras pegas también he durado más. Espero durar, toco madera. ¿Esto es madera? Ya.
Hablamos de esto.
La
respuesta de Maca Hansen en la primera pregunta del test de actualidad es...
Hola, te dio la comezón del séptimo año. ¿Qué es esa burla? Ya.
Estoy con la comezón del séptimo año. Es correcta, güey.
Ya, perdón que grite. Perdón, gente, auditores. Buena.
Porque ¿sabes qué? Esa película, otra vez mío, está protagonizada por Greta Garbo, no por Marilyn Monroe.
Ah, no tenía idea. Solo que se me hizo una canción como Enamorado de Britney Spears, ¿no? Se me hizo como esa canción, ¿no?
¿Cuál? ¿Otra vez mío?
Sí. ¿No se acuerdan de esa canción?
No, ¿de quién es?
Dios mío, no sé, pero decía que estaba enamorada de Britney Spears otra vez.
¿Escuchaste la canción que hizo Carla Jara? Carlita Jara, la ex chica Mecano, hoy día influencer de alto vuelo.
Influencer, están matinales también, está pololeando con Diego Urrutia, muchas cosas. No la he escuchado.
Oye, pero qué increíble el hype, ¿eh? Hay que puro separarse en pantalla, ¿no?
No hay que hacerlo. Ya no diga esas cosas. Hay que aprovechar el momento, eso sí. Uno tiene que tener la boca cerrada para que no entre en mosca y aprovechar el momento. Ya vamos con la 2. Vamos.
Ya.
Yo puedo. Enamorado de Britney Spears.
Luego de protagonizar la polémica portada en Vogue, España, la cantante colombiana Karol G concedió una entrevista a la revista de moda donde desentrañó los esenciales que siempre lleva en su cartera. Sin embargo, un detalle captó toda la atención: su perfume.
Ah, pensé que llevaba otra cosa. ¿Ya?
Algo que no puede faltarme es el perfume, dice. Yo lo tapo con cinta aislante, para que no sepan qué perfume uso, aseguró mientras sostenía la fragancia que estaba cubierta con una cinta negra. Como era de esperarse, todos
empezaron a buscar la forma de la botella
en descubrir de qué fragancia hablaba la colombiana, hasta que dieron con el nombre. La fragancia es Bond número 9, Bleecker Street.
Ya.
Esta es la pregunta. En su presentación de 100 ml, ¿cuánto cuesta en plata chilena el perfume de Karol G?
Que ahora yo creo que va a subir, po, ¿o no? Ya, a ver.
No, si supiera que es el que ocupa ella, claro.
A ver, ¿cuánto? No tengo idea. ¿Ya?
En plata chilena, 380 mil pesos.
Oh, Dios mío, ¿ya?
440 mil pesos.
Ay, ¿ya?
¿O 500 mil pesos?
La versión grande. 100 claro. ml es como la grande, ¿cierto?
Claro, ponte tú, tiene 20, 60 y 100, algo así.
Ya. Entonces, dijiste 500 mil, 400 y 200, ¿no?
No.
Ay, dije, ya, mi neurona.
380 mil, 440 mil.
No, muy barato, 380, ya. 500.
400.
Uh-huh. 500 es un número muy como 500. Me quedo con 440.
440, como Juan Luis Guerra.
¿En serio?
Juan Luis Guerra y los 440, pues, mija.
Ah,
eso no se llama la banda. No sabía cómo se llama la banda Juan Luis Guerra.
No, pensé que era Juan Luis Guerra nomás.
No, pues Juan Luis Guerra y los 440.
Bueno, pero yo me sé la canción de la Britney Spears, Enamorado de ella y de sus blue jeans. Ya.
Maca Hansen contestó 440 mil pesos por el valor de la fragancia de Karol G.
Ya.
Esa respuesta
igual es harta plata. Yo me acuerdo que en Navidad la hija de Iván le pidió, en su cumpleaños, un perfume que valía los 3 dígitos y no quiso, o sea, valía harto más y no quiso comprarle el perfume.
Le compré uno que igual era súper pituco.
Ay, pero no, qué feo. Le mandamos saludos a la hija de Iván.
¿Cómo va?
Pero sufren flagelo.
¿Cómo vas a estar regalando cosas de no sé cuánta plata? Por favor, esto es educación, Maca Hansen, hay que educar.
¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto vale tu perfume?
Nada, es barato, me lo compro en una tienda de departamento.
Flaño.
No, hoy Flaño, qué clase. Era buena Flaño. No. Qué buena.
Colonia Inglesa 451.
Muy buena también.
Qué buena. Ya, perdón.
Qué buena la colonia inglesa. Señoras y señores, Maca Hansen responde de manera correcta.
Le chunté al pachulí. Ya, vamos con la, perdón, me
sin
estoy extendiendo.
Escribir.
Me estoy extendiendo mucho. Vamos.
Esta es la última.
La última.
400 lucas.
Bueno, Karol G puede.
O sea, el vuelto del pan para ella. Esta es la pregunta. La desaparición de la nieve y el hielo en las laderas del monte Everest, consecuencia del cambio climático, está sacando a la luz los cadáveres de cientos de escaladores que murieron intentando alcanzar el techo del mundo. Entre los que este año escalan la cumbre más alta del Himalaya, hay un equipo singular cuyo objetivo no es alcanzar la cima de los 8.849 metros, sino bajar restos humanos olvidados. Maca Hansen.
Dios mío.
¿Cuántas personas han fallecido en el Everest desde que comenzaron las expediciones en la década del 20? Oh. Del 1920, desde el siglo pasado.
No tengo idea. ¿Ya?
¿Más de 300?
¿Ya?
¿Más de 400?
Oh, ¿ya?
¿Más de 200?
Mira, no tengo idea. Pero la primera alternativa, yo dije C, en la segunda dije B, así que en esta me quedo con la A. No tengo idea. Oye, pero es que es peligroso. Le mando saludos a una profesora mía, Loreto Biasevich, que intentó subir el Everest, pero estaban malas las condiciones, así que no pudo. Llegó, hizo todo. Mi profesora de educación física del colegio. Mi profe jefe, que le saqué todas las canas. Sí. Pero
qué bueno, porque esa es una inversión importante. O sea, ya llegar ahí y estar en el campamento base.
Sí. No, llegó el campamento base, pero tú sabes que las condiciones climáticas te tienen que decir sí o sí no, y no se pudo. Como la sirena de hielo, el primer intento. Tiene que en tener Japón, un segundo. Claro. Sí, ya.
Lo mismo.
A ver.
Señoras y señores, Maca Hansen.
Sí, vale.
Lucky Day. Es correcta la respuesta.
Hola, Lucky Day. No, la acabo de inventar. Ya.
Extraordinario, Maca Hansen.
Ya, vamos. Estupendo. No, pero la chunté a puro. Trata que no sea C, B, A. Trata que sea C, D, D o C, A, G. No sé, porque tú sabes.
Mira, como me da consejos para perder. Increíble. Pero eso es de una estatura impresionante.
Tú sabes, mi 1.60 m, todo lo que puede. 65.
Lo que tiene estatura es Chamito sin azúcar.
Claro que sí, porque cuando tus hijas o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con este exquisito yogur Chamito sin azúcar, que es parte de un país generoso. Y con quien nos vamos a la pausa, porque ya viene nuestra doctora Oxitocina para comentarnos sobre este GPS en la pareja. ¿Es bueno andar monitoreando? Tóxico, ¿no? Bueno, ahí le preguntamos.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop en Antofagasta.
14 grados.
Y a Santiago.
12 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Hoy, en El País, periodismo global al alcance de todos.
El apoyo de China y Corea del Norte a la industria bélica de Rusia desata las alarmas entre Estados Unidos y sus aliados. Según ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, estos países sostienen y alimentan la guerra de agresión contra Ucrania.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Cuando Gabriel usó el nuevo Box TV, dijo Schwarzenegger y disfrutó todas las películas de Schwarzenegger usando el control por voz. Pudo grabar y pausar contenido, recibir recomendaciones personalizadas y tener todas sus apps en el mismo lugar. Con el doble pack de 500 megas más TV Plus, ahora tienes internet, televisión, el nuevo Box TV y plataformas de streaming incluidas. Contrátalo hoy a solo $22.990 por 6 meses. Claro, juntos mucho mejor. Características, términos y condiciones en clarochile.cl.
Una escapada solo para nosotras al estilo Noi Hotels. Es tiempo de disfrutar y relajarse con este programa diseñado para que compartas con tu mejor amiga. En Noi Vitacura tenemos el plan perfecto para una escapada en la ciudad con el programa fantástico Noi Wellness, que incluye una noche de alojamiento, desayuno buffet, amenidad de bienvenida, tabla para compartir, masaje de relajación para dos, piscina temperada y mucho más. Más info y reservas en noihotels.com o llamando al 2432-6800.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé. Yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
En la 94.1 y rockandpop.cl seguimos experimentando la realidad bajo el peculiar filtro de un país generoso que ya está de vuelta en Rock and Pop.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Bueno, por favor, Iván.
Aquí estoy listo y dispuesto para escuchar este viajezazo.
Vamos a viajar en el tiempo y quiero que nos vayamos directo al 12 de junio de 1944. A todos los auditores les quiero contar que en esa época Alemania comenzó a usar un arma novedosa y letal para atacar por aire a Inglaterra, el cohete V1. 10.000 unidades impactaron el suelo británico y 2.419 alcanzaron Londres. Según cifras del Ministerio del Interior de ese país, mataron a 6.138 personas en esa guerra. Y una de las primeras víctimas, el 27 de junio de ese año, fue la celebridad de la época, la ajedrecista Vera Menchik, la primera campeona mundial femenina en el universo de los trebejos, que reinó desde 1927 hasta el día de su muerte. Para muchos, el personaje de Beth Harmon en la serie Gambito de Dama es ella. Y aquí te contamos su historia. Vamos con música de la época.
Hermoso.
Es
hermoso.
Música de Gambito de Dama, de hecho, de la serie.
Qué lindo, esta es música de verdad, ¿eh?
Diane Warwick canta. Ya. Vera, esta ajedrecista, vivió hasta 1921 en Rusia, hasta que sus papás se separaron. Ese mismo año, su madre decidió mudarse a la localidad de St. Leonard's en Hastings, al sur de Inglaterra, con Vera y su hermana mayor, menor digo, Olga, que también fue ajedrecista. Allí vivieron con su abuela Marie. Sus biógrafos dicen que la mayor sorpresa al vivir ahí era que el lechero dejaba las botellas en las puertas de las casas. En Rusia se las hubieran robado, decía ella. Al llegar a esa ciudad, a Hastings, Vera cambió su apellido por el de Menchik, pero no olvidó su amor por el tablero de 64 escaques. Lo que pasa es que su papá le enseñó a jugar ajedrez. Además, no sabía ni una palabra de inglés, así que se refugió en el ajedrez. El lugar era propicio. Hastings era reconocido como el bastión del ajedrez británico. 2 años después de su llegada, cuando cumplió 17 añitos, se anotó en el club de ajedrez una entidad que gozaba de gran respeto en ese ambiente, y comenzó a estudiar con James Drewitt, que es el campeón de la institución, y Geza Marovitz, un húngaro que alcanzó la norma de gran maestro en 1950, quienes se asombraron por su talento y la quisieron entrenar, y ellos resultaron fundamental para que aprendiera, porque además era muy extraño que una mujer se le enseñara ajedrez. Y en 2 añitos, en 1925, derrotó a la entonces campeona británica Edith Price y se coronó como la mejor de su país. Como Menchik aún no podía competir en el campeonato británico de ajedrez femenino porque no tenía la ciudadanía, Price aceptó un desafío. Jugaron 2 matches a 5 partidas cada uno y ambas oportunidades nuestra protagonista ganó. Fue su consagración. Solo otro par de años ganó el primer campeonato mundial femenino a los 20 que organizó la Federación Internacional de Ajedrez. Cáchate, po. Fue una competición que tuvo lugar al mismo tiempo que la primera Olimpiada de Ajedrez Masculina. Y se decidió que la ganadora sería proclamada campeona mundial. Hubo 12 jugadoras de 8 países que se enfrentaron todas contra todas. La superioridad de nuestra protagonista fue abrumadora. Ganó con un puntaje de 10,5 sobre 11. It is time for you to stop. Saltamos a sus 22 añitos, 1929, cuando Menchik recibió la atención de todo el mundo del ajedrez. En Ramsgate se hizo un torneo por equipos, una especie de Gran Bretaña versus el resto del mundo. Bueno, ella compitió en ese último team, en el resto del mundo, junto a su viejo entrenador Marovitz y el ex campeón mundial cubano José Capablanca. Allí, el equipo extranjero obtuvo una victoria holgada. Fácil, estaba papa. Pero lo que más llamó la atención fue el récord de Menchik, que terminó el torneo invicta. Salió segunda en su equipo y en la tabla general, apenas medio punto después de Capablanca, que no olvidemos que era el campeón mundial y cubano. Sus actuaciones despertaron la admiración del campeón del mundo por esos días también, Alexander Alekhine, quien la describió. Ella es sin dudas un fenómeno y su victoria sobre Fred Yates en la primera ronda será histórica. Por supuesto, aunque su superioridad contra las competidoras de su mismo sexo fuera aplastante, no dejó de jugar contra mujeres. Por más que Menchik las derrotaba fácilmente, su presencia era siempre bienvenida porque tenía un carácter amable, lo que siempre despertó simpatía entre las competidoras. No lo hacía por plata, claro. Los torneos femeninos no generaban ganancia, no como los masculinos, ¿eh? Menchik se ganaba la vida dando clases de ajedrez, escribiendo sobre el tema, dando exhibiciones simultáneas y enseñando bridge. Cuando comenzó la guerra, el 39, era directora del British National Chess Center de Londres. Con talento y concentración inalterables, Vera ganó los siguientes 7 campeonatos del mundo femenino. Hamburgo el 30, Praga 31, hasta que, mira, el último lo hizo en Buenos Aires, en 1939. Fue, de hecho, la última vez que salió de Inglaterra. Por el comienzo de la guerra, se tuvo que quedar confinada. El 27 de junio de 1944, estaba junto a su mamá y su hermana Olga en su casa de Gowden Road, ubicada al sur de Londres. Olga, su hermana menor, se había destacado como jugadora de ajedrez. Habían aprendido juntas. Fue subcampeona juvenil en Londres 1928. Las tres se habían refugiado en el sótano de la vivienda al oír la sirena que alertaba sobre el ataque de los nazis con bombas B1. Podrían haber corrido hacia el refugio cercano en la estación de un subterráneo, pero se estima que tuvieron temor de no llegar. Por desgracia, un cohete destruyó el hogar y mató a las tres. El 4 de julio, apenas una semana después, los restos de las mujeres fueron cremados en Sand Park. Todos los trofeos y documentos con récords de Vera se incendiaron en el ataque. Solo sobrevivió una medalla de oro. Hoy, el galardón máximo de la Olimpiada de Ajedrez Femenina lleva su nombre. Y la Federación Internacional de Ajedrez instituyó a 1994, cuando se cumplieron 50 años de la muerte, como el año de Vera Menchik. Su historia se retrató un poquito, por supuesto, en Gambito de Dama, que espero que la hayan visto. Vamos a la próxima estación.
Próxima estación.
¡Súbele! De esto lo hablé en la mañana, pero lo vamos a volver a comentar. Porque hace 35 años, The B-52 publicaron el álbum más importante de su trayectoria. No lo arruines. Le estoy hablando del Cosmic Thing, su quinto trabajo de estudio que contiene dos de las canciones más exitosas del grupo. Esta y Love Shack. Alcanzó los primeros puestos en los rankings de venta y consiguió la gloria platinada. Pero no es por eso que hoy celebramos su aniversario. Cosmic Thing es un trabajo que atravesó también la dolorosa oscuridad que estaba pasando la banda, causando varios años de silencio y encontrando la luz que necesitaba The B-52 para volver a resplandecer. The B-52 fue una banda muy particular desde sus inicios, proponiendo una combinación de música dance con la frescura del sonido del surf, ensuciada con el garage rock y un espíritu punk que se respiraba en el aire. Todo esto se complementaba con lo novedoso de bañar con vales de pintura distintos epicentros musicales cuando se presentaban, con distintas melodías que iban a alegrar a toda una generación que parecía enojada con la vida. The B-52 tenía al frente a dos voces femeninas, Kate Pearson y Cindy Wilson, que llevaban pelucas fluorescentes, ¿cierto? Esas pelucas gigantes,
claro,
también como The Lobster. Sí, y vestimentas coloridas. Con una impronta chic y pop art, combatían la estética oscura del género. De hecho, The B-52 era una amenaza a la actitud ruda y machista del punk. Sí, ¿qué te creís, punk?
El
punk,
¿qué te pasa, panqueta?
El punk puede ser luminoso, ¿sí? Pero lo que parecía que iba a ser condenado por el género fue todo lo contrario. Los brazos de clásicos escenarios como el CBGB siempre estuvieron abiertos para el grupo. La banda compartió fechas incluso con los Ramones y le dieron otra vuelta de tuerca al sentimiento reaccionario que necesitaban los oídos de la gente. Pelearon contra la crudeza de la realidad con un música que llevaba arcoíris, como que estornudaban y salían arcoíris. Desde su primer show en un día de San Valentín, la banda formuló una mezcla entre lo absurdo y lo cómico, con la desgracia casi químico-somática de una existencia feliz, Iván. Podemos ser felices, sí. Pero no todo es felicidad en B-52 y este mensaje se termina de descifrar en Cosmic Thing, un disco que sacaron después de atravesar la profunda adversidad de haber perdido a uno de sus integrantes. Ricky Wilson, guitarrista y mayor compositor de la banda, murió a causa de SIDA en 1985, en una época en que esta enfermedad era innombrable. El mundo entero se negaba a aceptar la epidemia y la sociedad condenaba a sus poseedores. Ronald Reagan demoró muchísimo tiempo en pronunciar la palabra SIDA en público. Demasiado tiempo para personas como Ricky, que murieron años antes. La banda se vio devastada con la tragedia y en especial su hermana Cindy. Y el año siguiente sacó su cuarto álbum, Bouncing Off the Satellites, lo último que grabó su guitarrista. Lo que vino después fue el mejor homenaje a su compañero, una celebración cargada de críticas sociales contra el gobierno de Reagan que podemos encontrar en Cosmic Thing. Entonces el cuarteto se reagrupó con la ayuda de Keith Strickland, que pasaría a la incómoda tarea de ser el guitarrista que ocupara el lugar de Ricky, el amigo fallecido, y Fred Schneider, el tercer vocalista, que hacía intervenciones casi habladas entre las voces femeninas y le daba su toque de electricidad al sonido. El poder de las voces conjugaba una armonía especial por momentos y otros invitaba al caos, como en esta canción. Esta se llama Junebug. Aquí hablan todos, hablan los tres vocalistas. Pónganse de acuerdo, por favor.
No se entiende nada.
No se entiende nada. Bueno, Esta parte también recuerda mucho a Divo y no es casual, ya que Baby 52 estaba sumergido en la atmósfera del post-punk de los 80. Otra banda con la cual tenía mucha cercanía era con Talking Heads y grabaron unas sesiones hasta con David Byrne. The B-52 hablaba por sí sola y logró ser referente de muchos colectivos y artistas que le brindaron un reconocimiento público. Desde John Lennon, diciendo que era uno de sus grupos favoritos, hasta el director Gus Van Sant, poniéndole a una de sus películas My Own Private Idaho. Y no hay que olvidar a R.E.M., otro de los grupos más importantes de su localidad, que convirtió su admiración hacia The B-52 en uno de sus hits más importantes, Shiny Happy People. La canción cuenta con Kit Pearson como invitada y salió 2 años después del Cosmic Thing, convirtiéndose en una oda a la felicidad. Mira, es que The B-52 hasta hoy es un grupo excéntrico y combativo a su forma, que de hecho supo estar en todos los lugares, hasta con esta intro. Hicieron la introducción de una serie que le fue muy bien en los 90-2000 también en Nickelodeon, Rocko Modern's Life. ¿Te acuerdas? No sé si la viste, para mí yo crecí con esta serie. Y la cantaban ellos, imagínate. Bueno, The B-52 entonces cumple 35 años, Cosmic Thing, una tremenda, tremenda obra de arte de fiesta de ayer y hoy, que también será para las mañanas.
Próxima estación.
Ya. Te traigo una historia diferente a todos, ¿ya? Aquí voy a sacar gente que se va a enojar mucho, otra que quizás va a decir no lo sabía, pero yo te vengo a contar la historia porque tú sabes que a mí me gustan los libros, ¿cierto?
Claro.
Un día como hoy, nació en 1833 Charles Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll, escritor británico y autor de Alicia en el País de las Maravillas. Pero lo que te tengo que contar es una historia que quizás no la sabías, y yo te lo tengo que decir porque años más tarde se cree que este escritor superventas era un pedófilo reprimido. Y ya te cuento por qué. Alicia es real, existió, y Lewis Carroll estaba obsesionado con ella y con otras niñas. La historia es larguísima, de hecho hay un documental sobre todo lo que te voy a contar que se llama El Mundo Secreto de Lewis Carroll, pero aquí intentaré resumir todo al menos en algunos minutos. La primera vez que Lewis Carroll y Alicia se conocieron, él tenía 24 años y ella 4. Pero vamos al grano, ¿sí, sí? Lewis Carroll también era conocido por ser un buen fotógrafo. Y algunas fotos que hizo fueron de niñas, con poses sugerentes y muchas desvestidas. De hecho, en el año 2019, salieron a subasta algunas de estas imágenes. La cosa es que Lewis Carroll tenía muchas, pero muchas amigas niñas. De hecho, se carteaba constantemente con ellas. Pero aquí el problema, y la cosa también turbia, es que Lewis se hacía pasar por un niño. No les escribía como adulto. En fin, Carroll iba por ahí buscando niñas. De hecho, siempre llevaba una maleta llena de disfraces, dulces y juguetes, hasta que ellas entraban en confianza y creaban una amistad y paseaban juntos y él les contaba sus historias. Claro, todo esto con el beneplácito de sus papás. Y cuando ya había suficiente confianza, las invitaba a su casa. Ojo, siempre de una en una, nunca juntas. Las niñas se encontrarían con una habitación llena de disfraces y juguetes. Aprovechaba entonces y les hacía fotos. Todo esto comprobado por imágenes que se encuentran hoy en día, pero también por las cartas que fue dejando Carroll. De hecho, hay una carta que dice, y cito: si me atreviera, prescindiera de los vestidos. Las niñas desvestidas son totalmente puras y encantadoras. Y no solo eso, también escribió, y cito: ellas, las niñas, constituyen las 3/4 partes de mi vida. En los diarios parcialmente publicados de este señor encontramos los nombres de 107 niñas y esto solamente hasta 1863. Pero tenía una favorita, Alicia. Vanessa Tait, que es la bisnieta de Alicia, comentó también en medios de comunicación lo siguiente: mi familia tiene cartas privadas de Lewis Carroll donde se de donde se desprende que el autor se quería casar con Alicia, aunque nunca hizo proposiciones. En un momento, la mamá de Alicia le recriminó a Lewis Carroll que fue demasiado afectuoso con la niña. De hecho, el autor confesó en una carta que le mandó a Alicia, cuando esta ya estaba casada y tenía 33 años, y Lewis Carroll ya estaba viejo, que ella había sido su amiga niña ideal y que había tenido docenas de amigas niñas, pero con ella había sido diferente. ¿Y dónde queda Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, esa fue la Alicia, que fascinada por sus historias, le pidió que le escribiera una para ella. Encontrar todo esto en el documental que les sugiero, no lo digo solo yo, El Mundo Secreto de Lewis Carroll.
Última estación.
Ya, cambiamos la historia.
Nos vamos a la trova.
Sí.
Cuando amanece el día.
Un día como hoy, pero en 1943, nació Ángel Parra, cantautor fundamental del movimiento de la nueva canción chilena. La de Ángel Parra fue una voz importante para la música popular de protesta, el folclore urbano y la difusión de los ritmos latinoamericanos. Su vida profesional estuvo marcada por encuentros y colaboraciones con destacadas figuras del arte popular, incluyendo el periodo de trabajo junto a su mamá, Violeta Parra, pero también posteriores asociaciones con Atahualpa Yupanqui, Pablo Neruda, Quilapayún, Los Curacas, Los Blobs, mira, tantos más. Su extensa y diversa discografía incluye composiciones propias, versiones de otros autores, musicalización de poemas, oratorios y música para teatro y cine. Fue autor también de novelas y crónicas. Entre sus títulos más conocidos también se incluyen Cuando amanece el día que tengo de fondo, mira. Cerecea Parra nació en Valparaíso en 1943, segundo hijo del matrimonio entre Violeta Parra y Luis Cereceda. La influencia de su mamá lo convirtió en un artista investigador precoz y autodidacta, que un día como hoy lo destacamos en la 94.1. Es más largo, pero ya tenemos que ir a la música. ¡Hey!
¡Qué lindo, Maca Hansen! ¡Qué maravilloso viaje a esta hora de la tarde con una estación señera! Oye, qué increíble la historia de
Lewis Carroll. Terrible. Perdón por traérselas, pero es que la gente no sabía. Ya, oye,
sí,
no nos comamos la canción de este bloque. Vámonos a la música. Nos vamos a quedar con otro temón. Se dice que el riff de esta guitarra es considerado que la canción esté dentro del heavy metal. ¿Sabías tú? A mí me
califica.
Califica. Si yo supiera tocar, tocaría esta. Pero como no la sé, la vamos a escuchar y mejor me callo para escuchar ese riff. Es Heart, Barracuda en Rock and Pop.
I saw you again.